información, entrevistas, opinión, las claves del contraste noticioso. RCR presenta Aquí, entre tú y yo, con Mitu.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Sí, señor, ya estamos todos listos, prestos y dispuestos para llevarles una hora de información, comentarios, entrevistas, sus llamadas telefónicas y muchísimo más. Recordándoles que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de información y opinión Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la coordinación de producción Carlina Cardone, en la producción de este espacio Yanesita Moreno, en la asistencia de producción Lucía Díaz, en los controles el señor César González y quien te saluda, Mitu Pérez Osuna. Recordándoles que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto marcando el 3456, que significa dilo, a un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. También puede hacerlo por nuestros teléfonos, el 482-9750, o a través del Twitter, @RCR750. Recuerden, para los que no están en Caracas, para los que están fuera, que ustedes nos pueden escuchar no solamente por nuestra señal matriz 750M, sino a través de las siguientes páginas web: www.radionex.com y www.radioclickdigital.com. Este programa llega a ustedes gracias a Sexto Poder, un medio que va por el medio.
Y cuando son las 12:34, ya tenemos en la línea telefónica al señor Jesús Iragori. Él es el presidente de Segalago y lo tenemos porque precisamente el INTI está tomando 47 fincas en Mérida y en el sur del lago. Según las informaciones que tenemos, el presidente del INTI, Juan Carlos Loyo, armado y acompañado por 138 efectivos militares, dio inicio a la operación para la toma de 47 fincas. De ellas, 5 están ubicadas en Mérida y el resto en el sur del lago. Pero vamos a dejar que sea el señor Iragori el que nos cuente. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Bueno, ¿cómo vamos a estar? Pues sumamente molesto, sumamente alarmado, porque se trata, pues, no solamente de 43, sino se trata de que son gente trabajadora, gente que tiene su familia, gente que está muy angustiada con este problema, y que, bueno, no, que nadie lo esperaba, ¿no? Porque la situación, nosotros tenemos ya cerca de un mes con el problema de las inundaciones acá en el sur del lago. Tenemos 5 municipios que están sumamente afectados, 600.000 litros menos de leche que tiene el país para poder procesar y llevarle alimento a toda la población de Venezuela. Cualquier cantidad de reses que están en peligro, algunas de enfermarse, otras de morir, otras que han muerto. Y bueno, nosotros esperamos que la visita del presidente de la República fuera para traernos más bien soluciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no?, de toda esa problemática. Y bueno, fue todo lo contrario, más bien nos trajo digamos, Santa Claus nos trajo un regalo muy desagradable, que fue precisamente una lista de fincas y que por lo demás... ¿Aló?
¿Aló? Sí, le escuchamos.
Okay, que por lo demás son fincas que todas están productivas. Yo te digo que ahorita tenemos 600.000 litros de leche que con las inundaciones no están llegando a las plantas procesadoras. Bueno, si eso se produce de la forma que lo pretenden hacer, de un día para otro van a dejar de llegar unos 80.000 litros de leche menos todavía. Porque esas fincas todas están productivas, son fincas que no van a funcionar si no están la gente que lo sabe hacer, pues allí los dueños de la finca, que por otra parte están haciéndolo de una manera violenta, pisoteando los derechos humanos de los productores agropecuarios, de las familias de esa familia, por cuando no se está cumpliendo con ningún proceso de tipo legal, pues ni siquiera lo que dice la ley de tierra. De manera que, te repito, el ministro parece que dijo que y además es un despojo que están haciendo de los productores y un despojo a mano armada, ¿no? Porque cuando están en presencia de la Guardia Nacional es un despojo a mano armada. Bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo todos los pasos legales que tengamos que hacer. Estamos recopilando todos los datos, incluso filmando todas esas cosas, y eso tendrá que llegar algún día, tendrá alguna solución. La respuesta inmediata de nosotros como productores y como dirigentes gremiales, estamos esperando la decisión de los dueños de la finca. Hoy tenemos una reunión a las 2 de la tarde en Aganaco, en la Asociación de Ganaderos de Santa Bárbara, y que ellos nos digan qué es lo que quieren hacer, porque si ellos dicen que van a afrontar la situación a como dé lugar, que van a hacer presencia en su finca, que no se van a retirar, pues nosotros todos iremos a acompañar, y ojalá que la cosa se arregle de la mejor manera, pues que no tengamos que llegar...
Pero ¿cómo se van a arreglar las cosas, señor Iragorri, de la mejor manera cuando tenemos un gobierno que de una manera arbitraria, con un señor armado y unos efectivos militares, van y toman unas tierras, y además el ministro de Agricultura y Tierras dice que hay 3.000 familias bajo el agua, con riesgo ambiental debido a que un grupo decidió colocarlo en esas condiciones? Te pregunto si ese señor ministro de Agricultura y Tierras conoce el sur del lago, porque yo no conozco una tierra más inhóspita que se haya hecho a punta de machete de la gente que llegó ahí, que decidió que iba a hacer de esas tierras unas tierras para el cultivo y unas tierras para el ganado. Se nota que ese señor no tiene la menor idea de lo que son esas tierras calientes, húmedas, pantanosas. O sea, de verdad, a mí me impacta la pasividad que tenemos los venezolanos de bien, de que dejamos que nos golpeen y nos arrebaten y nos golpeen y nos arrebaten y no hacemos más nada, sino decir que vamos a ir a unas instituciones y que vamos a ir a unos tribunales que están en manos de Chávez.
Estamos de acuerdo absolutamente, pero mira, nosotros no podemos dejar de llevar las vías legales, porque te repito... Si nosotros...
¿Pero cuál ley? Pero señor Iragorri, dígame, ¿qué ley? ¿Cuál ley? ¿Qué juez? ¿Cuál es el juez honesto en este país? ¿Cuál es la ley que se cumple en este país?
Bueno, okay, pero si nosotros no llevamos los pasos legales y nos vamos directamente a la parte violenta, a la parte de que nos, bueno, que nos vayan a matar si nos tienen que matar, o que nos pongan presos, o lo que ellos quieran, pues lo que hagan con nosotros, eso no nos da miedo a nosotros. Para que ustedes sepan que eso a nosotros no da absolutamente ningún temor. Nosotros, el temor que nos da es el país que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos.
Pero es que Chávez lo que quiere es una guerra civil. El presidente Chávez está haciendo todo lo posible para que nosotros nos enfrentemos. Ahí sacó la guardia, ahí le está diciendo a la gente que esto es como una segunda independencia. Nosotros no podemos tener en manos, no podemos seguir en manos de un señor que lo que quiere es que los venezolanos nos matemos unos a los otros. ¿Y qué cree? Que le decimos Bolívar y que está haciendo la segunda independencia de este país. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ser condescendientes con un señor que, como no, lo eligieron en el 98 6 millones de venezolanos, pero que ya es inconstitucional e ilegalidad que comete todos los días?
Perfecto, yo te comprendo exactamente, porque eso es lo que pensamos más o menos, pero te repito, en estos casos uno tiene que llevar paralelamente las dos cosas. Una cosa es la parte legal, porque el día de mañana que todo se arregle, nosotros tenemos que tengamos un Tribunal Supremo de Justicia que funcione, que tengamos unos tribunales que funcionen, nosotros tenemos que tener nuestros papeles en regla para poder ir a reclamar de nuevo nuestras propiedades, ¿no? Y lo demás es la mano zurda, y después viene la mano derecha, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si nos van a tener que sacar empujones, pues que nos saquen muertos, si es que tienen que sacarnos muertos. Pero te repito que hay que hacer las dos cosas, pero no se puede actuar con esa impunidad que está actuando el gobierno nacional, con esa falta de inteligencia y falta de corazón, ¿no? Porque hay que ver, el Reinaldo Celis, que es el presidente de la Asociación de Ganaderos de Alberto Adriani, que eso es Mérida, pero que es la cuenca del lago, anoche estábamos hablando y estaba llorando porque le iban a quitar su finca de 400 hectáreas. Una familia, que es una cuestión de familiar, que ha heredado de su familia, una finca modelo, una finca que tiene ordeño mecánico, y por una cuestión, por una retaliación del alcalde de ahí, de esa zona, que es un chavista, bueno, le van a quitar la finca a él, se la quitaron, hoy lo debieran estar visitando, se la iban a quitar, y él está dispuesto a no retirarse de su finca y a defenderlo como tenga que defender. Pero eso, ese es el coraje.
Y que aquí el problema no es de chavista o no chavista. Aquí resulta que el problema es que se empeñaron en cogerse unas tierras, y yo me pregunto todos los días, ¿por qué no cogen la Chavera? ¿Por qué es que la han agarrado con ustedes, los zulianos?
Bueno, porque lamentablemente el pueblo del Zulia le dio una lección el 26 de septiembre, pues, y dijo, bueno, nosotros opinamos esto, y fueron 13 diputados los que salieron electos en el Estado de Zulia.
Yo no sé hasta cuándo los venezolanos vamos a aguantar tanta ilegalidad, tanto abuso de poder, tanto militarismo, tanta dictadura, diciendo que vamos a... De verdad, usted me disculpa, ¿no? Diciendo que vamos a ir a los tribunales, porque es que aquí no hay ley, aquí no hay Estado de Derecho. Si aquí hubiese Estado de Derecho, señor Iragorri, no estuviéramos en este problema.
Estamos absolutamente de acuerdo, porque existe un debido proceso legal que ellos tienen que cumplir, y la ley de tierra lo establece perfectamente bien, de cuáles son los pasos que ellos tienen que dar. Y eso no es que nosotros estamos haciendo, nosotros no lo estamos aceptando, pero no te olvides que nos están sacando con la fuerza militar, nos están sacando los militares de nuestras casas, de nuestras fincas, a la fuerza. Pues nos quedan dos alternativas. O nos salimos por la buena o nos matamos con ellos, pues. Bueno,
a mí sí me encantaría que sí, claro, yo lo entiendo. Bueno, mire, vamos a estar muy pendientes. Ojalá que, bueno, tomen la mejor de las decisiones hoy a las 2 de la tarde, que me dice usted que tienen una reunión, ¿no?
Sí, una asamblea allá en Agaraco, en Santa Bárbara.
Bueno, vamos a estar muy pendientes de todos ustedes, ¿sí?
Bueno, se los agradecemos, porque todos los venezolanos tienen que estar pendientes de esto, porque esto es un problema de todos, ¿no?
Sí,
es un problema, que desgraciadamente es así, lo han tomado exclusivamente como un problema político. Y bueno, y si todos tenemos 12 años en este plan, pura política y pura política y pura política, y el país está cayendo a pedazos, ¿no? Entonces, porque no hay infraestructura, no la producción se ha venido mermando de manera dramática, y la interés del gobierno nacional es encauzarnos por un modelo político que yo estoy de acuerdo contigo, no estamos de acuerdo la mayoría de los venezolanos, porque eso lo demostramos en estas elecciones a la 26 de septiembre.
Así es. Bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido, ¿sí?
A la orden, pues.
Son las 12:40 minutos, amigos. Por supuesto que tenemos los teléfonos abiertos ya. Si usted quiere participar, recuerde que es el 482-9750, 482-9750. Si quiere hacer algún comentario, tenemos un oyente. Buenas tardes, ¿dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre?
Buenas tardes, le habla Marco Tejera.
¿Cómo está, señor Tejera? ¿Cómo está, señor Tejera? ¿Cómo está la cosa por allá en el Junquito?
Bueno, mire, esto está aquí, siempre ha estado colapsado con los servicios. Hicieron una carretera que se tardó 2 años en hacer y ahorita está toda dañada.
Ay,
bueno, mire, Nito, yo soy un ferviente oyente de su programa y de su valentía, pues, que usted ha tenido, así como hay otras mujeres que se han enfrentado, pues, a esta dictadura. Yo quisiera hacerle algo que apareció en el libro de Augusto Bejar, el historiador.
Ajá.
Bueno, él habla, es una reflexión que tiene ahí, se la voy a leer cortica, ¿no?
Uh-huh.
Esto fue, fíjense, dice, yo la utilicé como el cobarde, ¿no? Entonces dice así: numerosos acontecimientos de nuestra época prueban que la admiración de las multitudes y de algunos escritores por los gobernadores libres de escrúpulos, se alimenta de la pusilanimidad y servilismo de los hombres comunes. Y pocas veces seduce a los que son verdaderamente enérgicos. El hombre cohibido y rutinario se adscribe con entusiasmo a esos déspotas que rompen toda traba social, porque siente ingenuamente que así participa el poder que representa. Incapaz, además, de grandeza, ese hombre que se entrega a su selectismo personalista, tampoco sabe que su mediocridad depende de sus propias limitaciones, y anhelando vengar con los demás la subordinación en que ha vivido, colabora con frenesí en las persecuciones que el tirano desata. Ya, ahí hasta ahí llega.
Oye, muy interesante.
Pues, ese es el Augusto Mijares, eso fue un encuentro del Libertador con Simón Rodríguez. Esa fue una reflexión que hace Augusto al respecto. Bueno, muchas felicidades y recibo un abrazo.
Bueno, toda la felicidad para usted, ¿sí? Un gran abrazo. Bueno. Tenemos otro oyente. Buenas tardes. ¿Dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre?
Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Rodríguez, de Cagua, Estado de Aragua.
Caramba, señor Rodríguez, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la situación en Cagua?
Bueno, como la misma está ahí en el resto del país. Bueno, Nito, mi pregunta, y eso quiero que me la respondas tú, para ver si, porque yo estuve en Google y no pude buscar la respuesta. Ajá. Varios políticos que tú invitas a tu programa dicen la palabra militares institucionalistas. Quisiera saber qué significa eso, porque es que yo en julio todavía no lo he conseguido.
¿Y usted me va a preguntar a mí eso? No.
Sí,
a mí no me lo pregunte porque yo no tengo respuesta. Yo hasta que no vea a los militares, que salgan y le digan a los militares, por ejemplo, esos que están ahorita tomando las fincas del sur del lago, le digan, mira, vale, eso no se hace, eso es ilegal. Tú no puedes, no, nosotros estamos para defender la patria, no para atacar al pueblo de Venezuela. Yo no sé dónde están esos militares.
Eso mismo pienso yo, pero como normalmente los políticos, cada vez que se refieren a la Fuerza Armada, dicen que todavía hay militares institucionalistas, la verdad que la deben estar, pero si lo hay, lo deben estar muy bien escondido, porque la verdad que yo no los veo.
No, yo me imagino que lo deben haber. Lo que pasa es que yo los quiero ver. Yo me imagino que lo debe haber, pero yo los quiero ver. Yo estoy como usted.
Muchas gracias.
Yo estoy como usted, amigo Rodríguez. Mire, feliz Navidad.
Igualmente.
Si se puede.
Y no te pongas tan brava, que hoy está un poco alterada tú.
No, yo estoy alterada. Yo no estoy alterada, fíjese. Yo estoy apasionada. Estoy molesta. Porque no puede ser que este presidente tenga 12 años amargándonos la Navidad. Como él no cree en el niño Jesús porque él es ateo. Él es comunista, no cree en la Virgen, no cree en nada de eso. Entonces él decide amargarnos las Navidades a todos los venezolanos. Pero la verdad es que no solamente nos amarga las Navidades, nos amarga los 365 días del año. Porque esto es un mal gobierno, esto es un gobierno incapaz, ineficaz, que no ha resuelto ni un solo problema y los ha agravado todos.
Y esta situación desgraciadamente se va a agravar y con el tiempo se va a ver. Pero bueno, es que... Desgraciadamente hay personas que todavía no han despertado, pero cuando despierten, como decía un viejo presidente, para descanse, tarde despierte, pajarito.
Es verdad, así es. Bueno, muchísimas gracias a usted, de verdad, por haberse comunicado con nosotros. Sí, un abrazo. Son las 12:46 minutos y es momento de hacer la primera pausa aquí en nuestro programa. Así que vamos a hacerla, ya venimos en breve.
Les estamos presentando Aquí, entre tú y yo con Nitu, RCR 750 AM, 80 años, déjate oír.
Bueno, desde Radio Caracas Radio queremos invitarlos a participar el próximo sábado 18 de diciembre en lo que se ha llamado el Maratón de la Alegría en el Estado Vargas, auspiciado por los Scouts de Venezuela. Se trata de reunir la mayor cantidad de juguetes para darle alegría a los niños del Estado Vargas. El evento se realizará en el sector 10 de marzo frente a la sede del Grupo Scout Niquitao. Recuerden, este es el próximo sábado 18, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, sector 10 de marzo, frente a la casa de Scout Niquitao. Colaboren. Vamos a darle una sonrisa a uno de estos niños. Son las 12:50 minutos y tenemos otro oyente. Buenas tardes, ¿dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Aló?
Aló.
Buenas tardes, ¿dónde nos llama, amiga?
Ajá. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Elizabeth Vargas, de Cagua, Estado Aragua.
Caramba, Elizabeth, ¿cómo está usted? Dígame.
Uh-huh. Muy bien, gracias. Contenta de poder participar en tu programa y te felicito por el mismo.
Dígame.
Mira, es lo siguiente, es con respecto al señor que llamó anteriormente.
Ajá.
¿Verdad? Que hablaba de los militares, de que quiénes eran esos militares institucionalistas, dónde estaban.
Ajá.
Yo pienso que militares institucionalistas, claro que sí los hay.
¿Tú lo conoces?
Sí, conozco.
Ay, qué bueno.
Con bastante, con conocimiento de causa, como quien dice.
O sea, vive con uno, pues.
Sí.
Qué bueno. Sí. Bueno, entonces, me lo imagino, porque para que lo diga con esa contundencia, tiene que ser que duerme con uno.
Claro que sí.
Así es.
Claro, y te digo que es muy difícil, porque ellos están pasando también por una situación que los pone entre la espada y la pared, porque son de las leyes, son militares de leyes, son militares de la Constitución. Entonces, ¿para qué salir un militar a
Santos,
a decir algo, donde ya vivimos lo de Altamira y esos militares están mucho fuera de aquí, ¿verdad? La ciudadanía no los acompañó, los acompañó hasta cierto límite, pues, como quien dice. Entonces, vamos a tener esta misma situación, me parece que no es justo.
No, ¿Qué es lo que no es justo? Dime, ¿qué es lo que no es justo?
De que los militares salgan y tengan que... Porque
esta situación... Ah, o sea, no, entonces, ¿los militares para qué se formaron? ¿No fue para defender la Constitución y las leyes?
Eso, correcto.
Bueno, ¿y tú crees que la Constitución la están defendiendo o la están violando?
Mira, el hecho es que un grupo de militares la esté violando, como están violando, no quiere decir que todos los militares...
No, yo no te estoy preguntando eso. Tú me estás diciendo que es justo o no es justo. Mi pregunta es, si los venezolanos todos los días, como yo, por ejemplo, que yo no soy militar ni soy formada militarmente,
ajá,
todos los días me expongo ante un micrófono a decir lo que creo que está pasando, yo no tengo la fuerza, no tengo las armas, pero definitivamente tengo el arma de la palabra. y puedo decir todos los días, señores, están violentando la Constitución Nacional. Lo que están haciendo es ilegal. ¿Por qué la Fuerza Armada Nacional no lo hace?
Bueno, debería, sí.
Entonces dile al marido tuyo que se reúna con otros.
¿Perdón?
Dile al marido tuyo que se reúna con otros institucionalistas, como tú dices que hay, y que vean a ver cómo hacen, porque a ellos se les entregaron las armas de Venezuela para que defendieran al pueblo, no a Chávez. Ni a Chávez ni a ningún presidente. Al pueblo. Mi vida, un gran abrazo, ¿sí?
Bueno.
Feliz Navidad. Saludos a tu marido, que es un militar institucionalista, como tú me lo has dicho. Tenemos al profesor Antonio Canova. Él es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Es abogado en Derecho Administrativo y Constitucional Público. Y lo estamos llamando porque, bueno, esto es un enredo todo. Aquí se está aprobando una ley habilitante que el presidente dijo que había que aprobarla por la lluvia, pero resulta que ya tiene 20 leyes listas. Aquí están aprobando la ley de telecomunicaciones, una ley de bancos donde es el camino, no me la he leído, pero donde dicen que es el primer paso para la nacionalización total de la banca. Aquí están violándose la propiedad privada, aquí están entrando a 47 fondos, de los cuales muchos de ellos están inundados y están bajo las agua, y el ministro de Agricultura y Tierras dice que es que ahí la gente está negada de agua porque uno, los más ricos, los pusieron en las partes para que se ahogaran. Bueno, yo no le puedo contar todas las barbaridades. Vemos a un señor Loyo entrando a los fundos con la Fuerza Armada Nacional, el armado, con una camisa del Che Guevara. ¿Qué es esto? ¿En qué se convirtió Venezuela, doctor?
¿Cómo estás, Nito? Un placer.
Un gran placer. Mira, para mí también.
Bueno, yo creo que luego de todo lo que estamos viendo y que tú estás resumiendo, solamente refiriéndote a lo que ha pasado en la última semana, es evidente que este socialismo llamado socialismo del siglo XXI no es más que un comunismo abierto, claro, y lo que estamos viendo es la implementación del comunismo. Siempre ha sido de una forma violenta, sin atenerse a leyes, a normas, llevando adelante acciones vandálicas, de saqueo, pillaje, y donde priva la intención de uno, la voluntad de uno, y se impone sobre los demás, sin atenerse a verdaderamente a los principios y a los valores que están establecidos en la Constitución, en tratados internacionales. En definitiva, eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que estamos viendo, y hace falta tomar conciencia de eso para evitar que Venezuela siga por este camino de anarquía y por este camino de violencia que solamente nos va a llevar a la miseria, como ha ocurrido con todos los países en los que se ha implementado un comunismo como el que pretende el presidente Chávez y sus seguidores.
Sí, es una cosa. ¿Qué podemos hacer los venezolanos de aquí?
Bueno, yo lo que creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que a pesar de que intenta darle apariencia de legalidad a estas acciones, apariencia de que están actuando conforme a derecho, que son leyes, que están intentando hacer cumplir, aquí eso, realmente el Estado de Derecho en Venezuela no existe.
O sea, estas leyes nosotros las podemos desconocer, doctor, por inconstitucionales.
Claro, hay el problema que no, sin duda que son leyes inconstitucionales, desde la forma, el fondo, son leyes que no se corresponden con la Constitución, que no se corresponden tampoco con tratados internacionales. Aquí estamos frente en definitiva la...
Disculpen un momentico, de que me voy a conectar con Globovisión. Está hablando el diputado Ismael Sotillo Infante. Quiero ver qué está diciendo, un momentico, ¿sí?
Actuaciones fuera del Estado de Derecho. Cabe destacar que los delitos a través de medios electrónicos ya están consagrados en el derecho penal sustantivo. De manera que no nos sorprendamos, esta es una ley de responsabilidad social y que en consecuencia, actuando en el mismo camino del texto fundamental que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la responsabilidad ulterior por la conducta de las personas que utilicen estos medios electrónicos para delinquir, así de sencillo. De tal manera que aquí lo que se está adecuando a una realidad social al instrumental penal de la legislación venezolana, y que esta ley, por ser una ley especial en materia de responsabilidad social en radio, contempla que aquellas personas que utilicen los medios electrónicos, porque aquí se empeñan en hablar de la internet es un medio más, porque también está Mozilla, hay otras tantas, y por eso es que se coloca.
Bueno, es más censura, pues.
Más censura.
Más censura. Ahora, yo por, o sea, Yo me pregunto, los venezolanos tenemos, no, nosotros no somos mochos, algo tenemos que hacer. No hay que aguantar una ilegalidad de este tamaño.
Mira, lo que el problema que evidentemente existe es que la forma de llevar adelante todo un sistema como este, incluso siéndolo en contra de la gente, de la población, incluso de la mayoría, es siempre violenta. Y lo que está jugando el gobierno, a fin de cuentas, es imponer por la fuerza su voluntad.
Bien, entonces vamos a suponer, pues, la impone por la fuerza y los venezolanos salen y hay un poco de muertos, porque vamos a poner el escenario como es. Y resulta que Chávez gana. ¿Qué hace la comunidad internacional? Se lo cala. Es un dictador. Bueno, Chávez es un dictador. O sea, yo me imagino que ya el mundo sabe que es un dictador.
Hay que seguir insistiendo en esto y hay que tomar medidas. Lo que sí es evidente es que todas las acciones que está llevando adelante el gobierno tienen por único fin limitar el derecho de los demás, controlar, impedir que las personas puedan actuar en libertad, que puedan tener en definitiva sus derechos, porque los derechos suponen limitaciones al actuar del gobierno, limitaciones al Estado, de su gobernante. Y obviamente que una la implementación de un sistema como este, además cargado del resentimiento, odio y que demuestra en explotación el presidente y sus ministros, la única forma de llevarlo adelante de esta manera violenta, y evidentemente que se espera o puede ocurrir una reacción violenta, y eso sería algo bueno muy muy, muy lamentable por los costos. Pero obviamente que ya desde el punto de vista en Venezuela internacional hay conciencia de que esto no es evidentemente un sistema, un Estado de Derecho, no un sistema democrático, que aquí lo que integra es la voluntad de uno imponiéndose frente a los demás, y obviamente que eso tarde o temprano tendrá efectos. Yo no tengo ninguna duda, como ya algunos lo han dicho y están en estas gestiones, el presidente Chávez estará en curso, y muchos de sus colaboradores en curso en delitos internacionales, y que bien posiblemente terminará siendo juzgado y condenado por esas instancias imparciales e independientes que aquí, evidentemente, en Venezuela no las hay.
Bueno, la verdad es que estamos bien complicados aquí en Venezuela, doctor, y lo que yo creo que ya no podemos, tenemos que pasar la página de acudir al Tribunal Supremo y a los tribunales a denunciar, porque ya sabemos que aquí no hay ley, que lamentablemente yo todos los días me pregunto, doctor, ¿cuándo es que ustedes los abogados van a hacer una protesta todos juntos? No sé en dónde, no sé si van a quemar los libros, no sé si van a ir al Tribunal Supremo de Justicia, no sé qué es lo que van a hacer.
Bueno, fíjate,
pero es que no hay justicia.
Tienes toda la razón, y yo eso también me lo he preguntado. Evidentemente que los tribunales venezolanos, empezando por el Tribunal Supremo y el nombramiento del nuevo magistrado, se lo viene además a reconfirmar, no es un tribunal, porque no es un órgano independiente, imparcial. Es un aliado incondicional del presidente, y eso es lo que justamente motiva o justifica y sirve para explicar que se pueda actuar de esta manera totalmente arbitraria, irresponsable, sin atenerse ni siquiera a las formas más básicas. Los tribunales venezolanos desde hace tiempo, y eso está documentado además con estadísticas, no son tribunales como tales, no son independientes e imparciales. Que haya que adoptar alguna medida colectivo, bueno, tengo que comentarte que esta misma semana, el miércoles, un grupo de profesores universitarios de Derecho Público, cerca de 150 profesores nacionales, venezolanos, a los cuales se han sumado también muchos profesores de extranjeros, han emitido un comunicado que abiertamente dice que esto es un despotismo, que en Venezuela rige una autocracia, alertando a los ciudadanos sobre la inexistencia del Estado de Derecho y las consecuencias nefastas para todos que eso significa desde el punto de vista no solamente de la anarquía y del peligro de los derechos y de las personas, sino también desde el punto de vista de lo que significa en lo humano, en lo social y especialmente en lo económico, de la instalación de un sistema como este, un sistema despótico, no sometido a las leyes, no sometido al derecho, donde la voluntad de uno puede imponerse frente a los demás. Te digo que son 130 profesores de todas las universidades venezolanas dedicados al derecho constitucional, al derecho administrativo, en definitiva al derecho público, y que, bueno, allí hay un testimonio que debe servir al resto de los venezolanos y de los políticos, organizaciones de la sociedad civil, como un documento de autoridad sobre esta circunstancia y sobre esta situación delicadísima que vive Venezuela. De manera que, bueno, siempre hay acciones. Yo creo que todos tenemos que sumar voluntades y yo espero que en definitiva el ciudadano venezolano se sienta justamente como eso, como ciudadano, y reivindique sus derechos, reivindique su libertad y reivindique su dignidad, y no se deje imponer la voluntad de otros sobre lo que en definitiva su conciencia le dicte.
Okay. Bueno, muchísimas gracias, doctor, sí, por habernos atendido. Estábamos conversando con el profesor Antonio Canova, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, abogado en Derecho Administrativo y Constitucional Público. De esta forma vamos a hacer la segunda pausa en este programa. Ya venimos.
Usted escucha aquí, entre tú y yo, con Nitu, por RCR 750 AM.
Bueno, ya cuando es la 1:06, tenemos en la línea telefónica a José Suárez Núñez. Bueno, excelente periodista, un hombre súper conocedor en la materia económica y sobre todo en la materia petrolera. Y bueno, amigo mío, y yo lo quiero mucho y sabe mucho y por eso lo tenemos aquí.
Ni tú, como dirían los americanos, yo también.
Tan lindo. Mira, tú sabes que estamos con los tiempos recortados.
Sí.
Pero cuéntanos, porque esta cosa de Pernambuco da pena, eso, como decía ayer Humberto Calderón Berti, eso es una vergüenza nacional. Ahora hay un lío con China, todo el mundo está denunciando que nosotros le estamos vendiendo a China a un precio súper irrisorio, y China a su vez lo revende en otros países y se gana un realero, pero además le vendimos petróleo a futuro. O sea, cuéntanos, ¿qué hay?
Bueno, de lo de Brasil te cuento.
Ajá.
En el año 2007 o 2008 había el proyecto de hacer una refinería donde Venezuela pondría el 40% y el 60% lo pondría Brasil. Entonces eso va a estar en Recife, en Pernambuco. ¿Y qué pasó? Que esperaron y esperaron los brasileiros y no se ponían Venezuela con su 40%, que era 2.110 millones de dólares. Y entonces ellos empezaron a hacer la refinería por su cuenta. Venezuela no ha podido conseguir los 2.100 millones, y entonces lo remitieron a que pidiera prestado al Banco de Desarrollo Económico de Brasil, BANDE, y no cuadraron las exigencias que pedía el banco. Venezuela no las pudo poner.
Imagínate.
O sea, Venezuela no tiene 2.000 millones para meterse en ese negocio.
¿Y entonces para qué lo anunciaron?
Bueno, porque así han anunciado otras refinerías. Pero además de eso, ellos dicen que van a seguir adelante. Ellos creen que Venezuela no va a poder buscar los 2.000 millones y va a seguir adelante. Y entonces argumentaron de que posiblemente se economice la inversión en unos 400 millones porque no van a tener necesidad de poner una unidad de sulfuración. ¿Qué cosa es esto? Venezuela en ese proyecto tenía que poner, además de los 2.100, iba a suministrar 110.000 barriles diarios de crudo de la faja del Orinoco. Y los otros 120.000 los iba a poner Brasil con su petróleo. Pero resulta que al no entrar a Venezuela, no van a comprar las plantas de desulfuración, porque el crudo venezolano tiene 3.5 de azufre. Y ellos tienen suficiente petróleo, mucho mejor que el nuestro, de mejor calidad, suficiente, el Marlin de 19 grados y este es de 10. O sea que es gran negocio. Ellos no van a usar a Venezuela. No le aceptaron.
Que nosotros quedamos fuera, pues.
Quedamos fuera.
Okay. Y esta cosa de China.
Ah, eso
Que es WikiLeaks quien está denunciando papeles secretos.
Bueno, la cosa, pero además te cuento, hay otra refinería, la Manatí, que la están haciendo, la quieren hacer con Ecuador, que hacen falta 10.000 millones y no encuentran quien se la fea.
Pero ¿cómo van? Pero si no tenemos real, no nos están montando el IVA.
Bueno, pero y además de eso, la de Panamá, la de Jamaica está paralizada. La única que va a seguir adelante va a ser la que están en Cienfuegos, que van a gastar 6.000 millones si Chávez llega hasta allá. 6.000 millones, pero es porque lo están poniendo los chinos, y ahí hay plata porque hay petróleo a futuro.
¿Y por qué tú dices que si Chávez llega hasta allá?
Bueno, porque...
¿Tú lo ves cada vez más fuerte?
No, ¿No? ¿Cómo tú vas a hacer un decreto talanquera, chica, si tú te sientes fuerte? Que se te va a ir todo el mundo.
Pero ya no se le van, ya los amarra.
No,
pero yo como no vi que ninguno brincara, yo todo...
Pero el hecho de que tú prepares una cárcel o un hueco para meter a los que no se vayan es que tú estás pensando que se va a ir mucha gente. Si no, tú no haces una ley, tú sabes lo que es eso. Una ley para que no deserte la gente del barco. Eso es muy grave. Eso es una debilidad o una desconfianza grandiosa.
Pero para lo que le importa a él...
Bueno,
ahí está con su ejército, no, si él tiene su partido, que es el ejército.
No, pero no se sabe.
Ah, pero ¿cómo que no? Yo no los estoy viendo que están agarrando ahí los atos allá en el sur del lago a punta de arma.
Los militares cumplen instrucciones.
Yo usted de verdad te voy a decir una cosa, José Suárez, que no me lo justifiquen más.
No, si yo no estoy justificando a nadie, sino ellos cumplen instrucciones y después el gobierno civil que venga cumplirá las instrucciones del gobierno civil que venga.
Sí, pero ¿cómo va a venir el gobierno civil si están ellos armados y están felices y robándose un realero y Pudrebala? No, ¿tú sabes lo que es Pudrebala? Ahí estaba metido la nata de los militares.
Sí, había...
Bueno, y entonces, eso no sale...
Bueno, pero entonces está el pueblo ahí que reacciona.
No sé, yo veo el pueblo medio dormido también.
Bueno, el pueblo tiene que estar dormido porque hay muchos rifles ahí, y muchos soldados y mucho dinero, entonces así. Pero si estamos hablando de estas cosas con Brasil, Brasil se está despidiendo ya, se está yendo sin despedirse, porque se cayó el proyecto de unos Campos Maduro que le iban a dar, no lo va ya no va. El proyecto Sucre, que era el gas de Mariscal Sucre, ya no va, se lo dieron a los chinos. El proyecto Carabobo, ya no va, se fueron los brasileros. Braskem, una refinería que iban a hacer en sustitución de la Exxon, que se fue, también se está yendo. Y sobre los chinos te cuento esto.
Ajá.
Los chinos se llevan 400.000 barriles diarios. Esos barriles diarios, a $70, son 10.000 millones de dólares todos los años. Ahora, en la caja de PDVSA no va a entrar ni un solo dólar de eso, porque ya los dieron. ¿Me explico? Ya los dieron. Los chinos adelantaron ese dinero. Segundo, hay otros 200.000 barriles diarios que usa Petrocaribe, que son 2.500 millones anuales. Esa gente paga la mitad, supuestamente, si la está pagando, la paga en trueque. No hay pruebas de eso. Y pagarlo a 20 años, otros 2.500 millones. Cuba se lleva 2.700 millones de dólares al año en petróleo. Ahí tenemos 15.000 millones de dólares que no van a entrar en la tesorería de PDVSA, porque ya están cobrados y otros no los van a pagar.
Así.
Ahora bien, con China hay un acuerdo que una cosa...
Y te queda un minuto.
Bueno, pues nos vamos cuando tú me digas.
Un minutico, ajá.
Bueno, lo de los chinos están vendiendo el petróleo porque hay un acuerdo firmado Venezuela con China de que si hay una cosa sagrada para los petroleros, que es el destino del petróleo.
Ajá.
Para que tú lo compras aquí y se lo vas a vender allí.
Exacto. No lo puedo llevar para otro lado.
Para que me paguen más. Bueno, ahora, con China suprimieron ese acuerdo. Y entonces los chinos los pueden dejar donde quiera. Y tú comprenderás que cuando los chinos se vayan a llevar 1 millón de barriles, que están comprando en todas partes del mundo, y pasen por el Golfo de México, le van a decir a los americanos, ¿quieres petróleo venezolano para tus refinerías que no tienen que reformarla? Están aquí y lo pueden hacer legalmente. Es decir, que el imperio va a seguir teniendo petróleo venezolano. No van a tener que modificar su refinería. Porque el mismo petróleo que están vendiendo hace 15 años, lo van a recibir de nuevo. ¿Te faltan unos segundos más o no?
Si me quieres decir algo más, te doy 15 segundos más.
Bueno, pues no sé qué decirte.
Feliz Navidad. Vamos a tratar de que por lo menos el día que nazca el niño Jesús estemos en familia y contentos, porque de resto...
Bueno, póngase optimista. No tiene motivos, pero póngase optimista.
No, mira, yo soy muy optimista. Lo que pasa es Aquí estoy leyendo unos mensajitos de algunas personas que me están mandando. Y entonces me dice que si lo que yo quiero es un pueblo armado frente a los armados. No, yo no quiero nada de eso. Yo lo que no quiero es tanta pasividad. Yo no, lo que no quiero es más justificación. O sea, mira, yo hablo con gente, con amigas mías que me dicen, no, pero ay, Erika, hay una marcha el 23. Ah, no, pero yo no voy a marchar más. Ah, no, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a agarrar un rifle y pegar tiro? Pues tú no sabes de eso.
Claro.
Entonces yo lo que digo es que cada quien tiene que hacer lo que pueda hacer, pero que no nos justifiquemos tanto, que no digamos, ay, es que no me gusta este de la oposición o no me gusta aquel de la oposición. Mira, a mí el único que no me gusta ahorita es este gobierno incapaz e ineficiente. Eso es lo que a mí no me gusta ahorita. Y abusivo, que está contra la propiedad privada. ¿Cómo es posible que le estén quitando su fondo productivo hoy a los productores zulianos? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque odia al Zulia, porque el Zulia no está con él. Porque esa es la verdad. Chávez acepta. ¿Por qué Chávez no entrega la chavera que es de su familia? Que además, si la tiene legal, que yo no lo sé, tendría que probarlo. Si la tiene legal, pues bienvenida sea. Ahora, si se la robó en este gobierno, si se robó las tierras, pues bueno, habrá que quitársela, pero en un juicio justo. ¿No crees tú?
Mientras tanto, por los 10 segundos que me quedan, te voy a contar. Estaba ayer en un restaurante, por eso no te atendí el teléfono.
Ajá.
Y había unos magnates de PDVSA con una empresa extranjera. Y estaban almorzando. Y entonces, por curiosidad, pregunté que qué marca era el vino que estaban tomando. Gran Reserva Vega Sicilia, especial. ¿No? Pregunté a un camarero. Los camareros son muy discretos, tú sabes, ¿no?
Uh-huh.
Y le dije, ¿y cuánto vale ese vino? Bueno, vale la botella 5.040. ¿Cómo dices tú? 5.000 bolívares, la botella.
O sea, 5 millones, de los de antes.
Sí,
¿cómo se
millones.
Llamaba el vino?
Gran Vega Sicilia, Reserva Especial.
Gran Vega Sicilia. Oye, pero son exquisitos estos señores, ¿no?
Tienen buen gusto.
Muy buen gusto.
O se lo enseñó a alguien, ¿no?
Así es. Así.
Pueden haber sido los camareros para cobrar más comisión.
Es posible.
Para que la propina aumente.
Yo no creo. Bueno, aunque si ganaron los mesoneros más, qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
Bueno.
José,
bueno,
un gran abrazo.
Igual para ti.
Feliz
no
Navidad.
Más al aire. ¿Cuándo
no,
regresa?
Regreso en enero.
Ah, bueno, hace muy bien. Descanse mucho.
Bueno,
que
ojalá.
Que goce mucho y que gaste poco, cosa que veo.
Bueno, eso sí es difícil, José. No porque uno vaya a comprar nada superfluo, sino que nada más en comida se te honre alero.
Así es.
Sí,
así
señor.
Es.
Un abrazo,
muchas
amigo.
Muchas cosas buenas.
Lo mismo para
la
usted,
familia.
Cariño.
Chao.
Hasta luego. Es la 1:18, vamos a ver rápido. Tenemos ahora al doctor Rafael Orihuela. Él es médico especialista en medicina tropical y aparentemente hay unos casos de, no sé si se pronuncia así, doctor, leptospirosis, ¿es la cosa?
Leptospirosis.
Bueno, yo no sé cómo se pronuncia. Pero exactamente, ¿qué es eso?
Bueno, Nito, primero que nada, cuesta decir felices Paco, pero bueno, hay que cumplir con la formalidad.
Así es, yo también le se las deseo, doctor.
Mira, bueno, fíjate, es una enfermedad infecciosa que transmite una bacteria que se llama leptospira.
Uh-huh.
Y que ocurren, los casos humanos ocurren cuando se mezclan normalmente aguas blancas con aguas negras, y este típico fenómeno de inundaciones es el que marca las epidemias. De repente, un caso, dos, diez, cien, miles de casos. No es tan frecuente en Venezuela, afortunadamente, pero en estas circunstancias hay que estar muy vigilante, porque cualquier persona que esté metida en un albergue, en un refugio, en todas esas cosas, tiene el riesgo de que haya contaminación del agua, inclusive que está chapoteando con los pies, con orina de ratas, que es el mecanismo de transmisión más extendido. Hay otros animales también, pero las ratas son, digamos, lo más importante, ¿no? Es una enfermedad muy severa. Cuando da los cuadros graves, son cuadros que afectan al hígado, el riñón, es algo verdaderamente duro y ocasiona la muerte muchas veces. O sea, que hay que estar muy pendiente de esta enfermedad en esta circunstancia que está viviendo el país actualmente.
Ay, caramba. Y hay tres casos en un refugio.
Creo.
Sí, en un refugio, pero no se conocen de más.
Bueno, lo que pasa es que también muchas veces, el hecho de que haya tres casos, cuando tú lo diagnosticas porque lo sospechas, por esos cuadros de fiebre es muy alta, con toque renal o toque hepático, son cuadros severos, pero por cada cuadro severo hay muchos que dan una enfermedad suave, que se confunde con un catarro, con una gripe, etcétera. Pero eso siempre es abundante, la cantidad de casos, cuando hay riesgo como el que estamos viviendo ahorita. Especialmente, fíjate, todo el que trabaje con limpieza de cañería, gente que levanta tapas de alcantarilla, empleados de teléfono, empleados de luz, esa gente tiene un alto riesgo en este momento de tener un problema serio, o sea que tienen que, digamos, aumentar su medida de control sobre sí mismo, de vigilancia, usar botas, usar guantes, guantes de trabajo, y tratar de evitar contacto directo con el agua que está ahí empozada, porque esa agua es verdaderamente peligrosa.
Sí, tenemos un oyente, vamos a escuchar un oyente, doctor. Sí. Buenas tardes, ¿dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre?
Buenas tardes, Nito. Mucho gusto, Luis Quintana. Un placer por primera vez hablar con usted.
Luis, ¿de dónde nos llama?
Caracas.
Ajá, díganos.
Mire, señora Nito, con todo su respeto, no, yo le he visto usted por la televisión entrevistando a grandes políticos, inclusive al candidato Santos, cuando era aspiraba a la presidencia de Colombia.
Uh-huh.
Pero no hay que ser presidente, digo yo, ni gran político para decir lo que yo le voy a decir a usted.
Dígame.
Porque yo veo su preocupación con la Fuerza Armada y yo la felicito a usted. Pues por primero, porque es una dama, es una mujer. Los mecanismos de defensa, la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución están en el artículo 333 de la misma Constitución, el 334 en su segunda parte y el 350. Yo le invito a usted, con todo su respeto, a que lo lea, porque todo ciudadano tiene el derecho de defenderla, tal como lo establece el mismo artículo de la misma Constitución, y yo creo que usted lo está haciendo, y lo está haciendo la gente por los diferentes medios, como lo estoy haciendo yo en este momento, pero antes que aprueban esta ley de resorte, tenemos que seguir hablando y hablando hasta que se declare la dictadura como tal. ¿Qué pasó ahorita con la lluvia? Le quitó la máscara al gobierno, donde demostró una vez más que es ineficiente, ellos no quieren que lo critiquen, no hicieron vivienda, el sistema de salud no sirve, el sistema de educación. Ahora, mi pregunta de reflexión, no para usted, para el pueblo venezolano.
Claro,
¿por
claro.
qué? ¿Por qué? Si el presidente dio de refugio a Miraflores, dio de refugio a todas las escuelas, ¿por qué no dio de refugio, si a ellos les duele tanto los derechos humanos, a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia, el hemiciclo ahorita? Parece que se aprovecharon de la situación de las lluvias para crear estas leyes, porque ellos no hicieron leyes en 12 años y hay un desespero ahorita, pero todo lo que se hace mal en esta vida termina mal.
Sí, señor. Bueno, señor Luis, muchísimas gracias por su reflexión que le deja al pueblo de Venezuela en esta Navidad, ¿sí? Muchísimas gracias. Tenemos al doctor Orihuela en la línea. Bueno, doctor.
Bien, él dijo una cosa importante, ¿no?, en relación con esta cosa de las inundaciones y la manifiesta, expresa ineficiencia e incapacidad de este gobierno que prácticamente no sirve para nada. Fíjate, lo digo porque acabo de leer una declaración de un Fariña allá en Margarita, que creo que es de la
FUS. Ah, sí, el que era, él era del FUS.
Bueno, chico, diciendo que la ley habilitante para Chávez será para salvar a Margarita de las inundaciones. Oye, que esto es el colmo de la sinvergüenza.
Mire, pero doctor,
falta respeto con la gente. ¿Hasta
doctor,
cuándo, vale?
Doctor y oyentes, le tengo una información de última hora, que a mí me estoy tratando de llamarlo, pero me avisa Yanecita que el teléfono está apagado.
Uh-huh.
Dice así: un grupo de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, entre ellos diputados, pidió al presidente Chávez rectificar sobre algunas políticas aplicadas por el gobierno nacional para evitar una derrota electoral en el 2012. El diputado Eustoquio Contreras aseguró que las cosas no andan bien en el proceso revolucionario y reconoció temer la posibilidad de que fracase el proyecto. Estamos tratando de comunicarnos con el diputado Eustoquio Contreras, pero tiene el teléfono apagado.
Ya habrá un poquito de conciencia, no tanto.
¿Pero será por esto la ley talanquera?
Yo creo que sí, todo ese discurso. Yo oí el discurso del presidente hablando de esa materia, ¿no? Como además una tontería, como que le tendrán que coser la boca a la gente y mocharle la lengua, porque eso es un contrasentido, eso es una absoluta estupidez, que además lo que refleja en la actitud del presidente de la República es un miedo que yo no sé a qué que tiene. ¿Será que te lo lleven de aquí amarrado por otro lado y lo enjuicien afuera? Porque yo no puedo entender cómo que anda con esa llorantina todo el día y exigiéndole a la gente una lealtad, juro, eso no existe, que se va de esa nube. La gente se está fastidiando de Chávez, no solamente los que lo adversamos, no, hasta los que andan con él para arriba y para abajo. Mira, la cara de fastidio que tenían esos militares cuando estaban dando un discurso ya hace una semana Chávez, era una cara de cansancio, de hasta cuándo soporto yo este necio. Bueno, eso es lo que estamos viviendo, y él no sé por qué se empeña a seguir con esa loquera, porque lo que va a terminar de verdad es yo no sé dónde, pero bien no le va ahí. Aló. Aló.
Aló, doctor, no me resta sino desearle una feliz Navidad.
Bueno, vale, igualmente con ustedes, y tratemos de pasar a lo mejor posible.
Bueno, vamos a tratar, pero yo lo veo bien difícil, pero vamos a, por lo menos el 24, vamos a comernos la yaquita tranquilo con la familia.
Este hombre está empeñado en echarle a perder la Navidad todos los años a todo el mundo.
Él no cree en el niño Jesús.
Yo creo.
Sí, doctor, un abrazo, bueno, doctor. Pómelo. Tenemos a Ismael. Ismael García, ¿cómo estás? Diputado.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bueno, que estamos recibiendo una información de que hay un grupo de diputados, entre ellos Eustoquio Contreras, que están pidiendo al presidente que rectifiquen alguna política. ¿Qué sabe de eso?
Bueno, ellos enviaron un documento en estos días al presidente de la República y aparentemente hay una reunión que hubo en el Palacio Legislativo hace dos noches donde vino el presidente Blanque de la Constituyente. Aparentemente era para reclamarle ese asunto y pedirle mayor. Acuérdate que él allí dijo que los diputados que verdaderamente sean revolucionarios, ¿no? Y ayer trajeron una ley también que ellos llaman la ley de los faltatalanqueras, que es una ley que viola la Constitución, porque la Constitución en el artículo 201 dice que los diputados
votan con su conciencia
y que nos debemos al pueblo en su conjunto.
Por eso, esa ley inconstitucional, eso no se puede cumplir.
Claro, eso lo aprobó Hitler en el año 33, cuando hicieron aquel pacto de lealtad, y al final, bueno, ustedes saben todo lo que terminó, porque ¿qué es lo que pasa, Nito? Que en la medida en que el gobierno ha ido perdiendo fuerza, todo el manejo que ha hecho de esta tragedia, una vulgar demagogia y populismo, todo lo que ha venido manejando, la pérdida de confianza después de 10 años de ese dineral que han tenido, y esto es pura muela y muela, bla, 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 y ustedes ven los resultados. El gobierno va a necesitar apelar a lo que está haciendo en este momento. Acaban de aprobar las 5 leyes del Poder Popular, que establece la conformación de un Parlamento Comunal, la conformación de la Justicia Popular, la conformación de las comunas, y en las comunas no hay propiedad privada, sino propiedad social. Entonces, todo eso, pero además aprueban dos leyes que yo diría que son las leyes del silencio, que son las leyes de telecomunicaciones y la ley resorte, y al mismo tiempo se habilita al presidente para que él termine de armar todo lo que le falta. Allí no hay sino un plan de control, de miedo en el fondo del gobierno, y por supuesto de mucha presión y chantaje. Y a los primeros que tienen que presionar, amenazar y chantajear son a sus diputados. Pero no son a estos los que están aquí en este momento. Él se está refiriendo a la fracción parlamentaria que se va a instalar en enero. Y van a dejar el parlamento que viene, digamos, con muy pocas cosas que hacer, porque aunque sí se puede hacer mucho, porque al presidente estar habilitado por un año y además haber aprobado la ley más complicada, que son las leyes orgánicas, que necesitan las 2/3 partes, las 3/5 partes para eso, bueno, entonces en el año que viene, este parlamento, incluso se habla en el reglamento que se va a aprobar de aquí al 31 de diciembre, que se va a sesionar aquí, van a aprobar un reglamento donde aparentemente se va a sesionar una vez al mes o dos veces al mes en el Parlamento, ¿no? Entonces, para evitar el debate, ¿no? Y además él le reclamó en la reunión que tuvo antenoche en el Parlamento que ellos estaban perdiendo ese debate porque la fracción nuestra del Grupo Humanista hemos estado allí expresando nuestras ideas, ¿no? Aquí en Venezuela hoy no gana quien tenga la fuerza, sino quien tenga la razón. Y nosotros hemos expresado con mucha fuerza la razón, que no es sino la defensa de la Constitución y lo que tiene ella como contenido de proyecto de país.
Sí, señor. Bueno, total es que aparentemente entonces sí hay una preocupación de un sector del partido oficial con estas últimas políticas del presidente, que son efectivamente sí, todas muy abusivas, ¿no?
Sí, no, sí, pero además de eso,
20 segundos.
Hay por otro lado otro grupo ultrarradical en el que está la señora Varela, que ella habla de allanar la inmunidad a los diputados. Y nosotros somos en este momento en el Parlamento, que estamos aquí adentro, somos víctimas, pero no vamos a caer en eso de provocaciones, en los pasillos de insultos a Ricardo Gutiérrez permanentemente, a Juan, en el caso mío, en el caso de Pastora Medina, es obvio cómo lo ve el país, porque ellos están tratando de que nosotros nos salgamos de nuestra casilla, y queremos eso además alertarle al país.
Pero tengo entendido que Juan José Molina se salió hoy del Juan José Molina se salió hoy del hemiciclo.
Sí, claro, porque sí. Ellos saben que violan la...
Me tengo que ir.
Violan todas las normas, los procedimientos y respetan los derechos de palabra. Lo que uno diga, los quieren descalificar diciendo que uno es ignorante. Ignorantes son ellos que quieren ignorar lo que está en la Constitución como proyecto de país. Y entonces ellos le interpretan como les da la gana, de la manera como quieren, para venir a imponer toda su locura y piensan que con eso nos van a chantallar.
El tiempo.
Un debate hablando de no sé qué cosa moral.
El tiempo en la radio se está imponiendo y me tengo que despedir, reunión. Diputado. Me tengo que despedir porque el tiempo me pasé. Un abrazo para usted. Todo lo mejor para el año que viene, ¿sí? Era el diputado Ismael García, amigos, tratando de ver cómo confirmábamos esta información de última hora. Bueno, no nos resta sino despedirnos, decirles que, bueno, hemos dejado una cantidad de programas listos para estos días de Navidad y de Año Nuevo, que ha sido un verdadero placer estar trabajando para todos ustedes. Todo el equipo de aquí, entre tú y yo con Nitu, les desea una feliz Navidad dentro de lo que se puede y un mejor año 2011, que estoy seguro que sí lo vamos a hacer. Pero ya saben, tómense un descansito y no dejen de lado los zapatos de goma y los blue jeans, porque luego hay que salir a marchar, a acompañar a los diputados y rescatar a Venezuela. Todo lo mejor para el 2011. Un abrazo. Hasta mañana, hasta el año que viene.
RCR presentó Aquí, entre tú y yo, con Nitu. RCR 750 AM. 80 años contigo. Déjate oír.
Recuerden que este espacio llegó a ustedes gracias a Sexto Poder, un medio que va por el medio.
Y curvas para mujeres grandes y sabrosas.
Usted escucha Radio Caracas Radio 750 AM.